Hola, soy Juan Vaquero. Esto es Relatos Amarillos. Como algunos de ustedes sabrán, estas últimas semanas he estado un poco más ocupado de lo usual por cuenta del nacimiento de mi segunda hija, Lupe. Estoy feliz, claro, pero debo hacerles un reclamo a ustedes, quienes escuchan este podcast. Sí, a ustedes. Nadie me advirtió que tener dos hijos no era lo mismo que tener un hijo más otro hijo. No, tener dos hijos es como pasar de tener uno a tener 10, todos al tiempo. Esto para decir que me he apartado por unos días de mis labores como presentador de este podcast. Volveré el próximo episodio. Por hoy, quiero cederle la palabra a dos nuevos colaboradores, Sebastián Duque y Pedro Espinosa. A los aficionados al podcast, sus voces seguramente les resultarán familiares. Sí, me refiero a Sebastián y Pedro, de Cartagena Federal, ahora integrantes de este equipo. Para los que no conocen su trabajo, y si esto fuera fútbol, yo diría que Relatos Amarillos se ha hecho los pases de Ronaldo y Messi. El tiempo. ¿Me explico? Escuchen.
¿Qué puede ser más colombiano, más echado para adelante y más propio de nuestra gente que todo lo puede, que una persona que ve algo que nunca ha hecho antes, sueña que puede hacerlo y va y persigue ese sueño? Bueno, comencemos hoy con la historia de Janet, que como buena protagonista es una mujer supremamente determinada.
Uno va trabajando poquito a poquito, paso a paso. Lucho y lucho y lucho hasta lograrlo. Porque si en esa lucha desfallece, toda la vida va a ser de fracaso, de metas inalcanzables.
Janet no tiene arrugas en su cara, tiene el pelo color negro profundo y su mirada es la de una persona que ha acumulado experiencia durante muchos años. Y Janet ha pasado por lo que ustedes se quieran imaginar. Cuando no tenía prácticamente nada hace unos años y trabajaba como empleada del servicio, vivía en una casa hecha de tejas y bolsas en un terreno baldío.
Ese lote no tenía servicios, entonces nosotros pues hicimos un rancho en Texas, no teníamos luz, no teníamos ningún servicio, entonces dormimos ahí con mis hijas, me acuerdo que era bastante el frío, nos dolía la cabeza del frío.
Sin embargo, en medio de tiempos difíciles, Janet logró convertirse en la primera profesional en su familia.
Cuando dijeron mi nombre, mi papito se paró y empezó a aplaudir y mi mamá le peleaba, ¡cállese, siéntese, no haga bulla! Y mi papá, mija, pues claro, la gente llevaba flores y él, mija, yo no le compré nada, yo no traje nada. Me dijo, vamos y comemos pollito.
También logró, gracias a lo que aprendió en la universidad, escalar en apenas 7 años de aseadora a gerente en una empresa rentable, que era justo lo que quería. Sacarle provecho a su educación para no quedarse 20 años haciendo lo mismo y ganándose lo mismo.
Los jefes vieron una capacidad en mí y ellos empezaron a ascenderme. Cada vez me ascendían un poco más, un poco más, un poco más.
Y también logró, a punta de método, tesón y trabajo, superar en la empresa que administraba la meta de venta de 1,000 millones de pesos al año y ganarse un viaje a la China, al otro lado del mundo, a un lugar que su imaginación no alcanzaba a dibujar ni en sus sueños más extraños y remotos.
Entonces, ¿yo qué hice? Coger esas metas y desglosarlas. Ah, bueno, en el año tengo que vender X cantidad. Entonces, ¿cuánto tengo que vender cada mes? Y luego, ah, bueno, entonces, ¿cuánto tengo que vender cada día? Ah, bueno, y entonces, ¿cuánto tengo que vender cada hora? Y de esa manera se logró. Cuando aterrizo y empiezo a ver un mundo diferente, algo totalmente diferente a lo que ve uno acá en Colombia. Y yo decía, Dios, llegué hasta acá. Gracias porque no me dejaste en vergüenza, sino has hecho de mí algo que era imposible, era imposible.
¿Y qué pensarían si les digo que Janet ahora tiene un nuevo trabajo y un nuevo objetivo? Pensarían que es capaz de lograrlo, ¿cierto? Yo, que crecí viendo películas en las que los protagonistas superan sus obstáculos y al final tienen una vida mejor, también. Yo creo que Janet puede hacer lo que se proponga. Su historia me hace pensar que no es algo que solo pasa en las películas, sino que pasa en la vida real. Pues bien, Janet y su hija Karen Ahora quieren tener una flotilla de taxis.
¿Usted quiere un taxi? Y yo, sí, sí quiero.
Entre la pandemia y problemas familiares, Janet se vio obligada a renunciar a su trabajo de gerente y dedicarse a administrar su taxi como trabajo principal. No fue fácil. Janet no sabía absolutamente nada de carros y el mundo del taxi era algo desconocido para ella. El primer conductor le quemó el motor. La segunda le dañó la caja de cambios. Y después de innumerables daños y estrellones, fue su hija Karen la que terminó manejando el taxi en el turno de la noche. Janet la acompañaba como copiloto.
Bueno, mami, si usted va a trabajar de noche, entonces yo me voy con usted y trabajamos las dos. El usuario que se quiera subir yendo las dos, bien. Si se pierde el servicio, pues bueno, no importa. Vale más su seguridad que el servicio, ¿sí? Le decía yo a mi hija.
Y andando de noche por la ciudad con Karen, Janet fue conociendo un universo que para ella antes era desconocido, el de los taxis. Y ustedes que son escuchas habituales de este podcast saben mejor que nadie lo particular que este mundo puede llegar a ser. Metida de lleno en el gremio, conoció amigos. Y con los amigos llegaron nuevas ideas.
Mamita, pues, para que usted haga algo, porque es que yo no soy persona a estar en la casa sin hacer nada. Para que usted haga algo, pues, montemos un puesto de tintos, mami. Vean, nosotros nos reunimos y pagamos 70, 80, 100 en tintos. Pues eso se lo pagamos a usted. Y yo me puse a pensar, uy, no, sí, como que me suena la idea. Y en enero estábamos montando el puesto de tintos con los mismos taxistas.
En su puesto de tintos consiguió un socio taxista para su flotilla y compró junto a él su segundo taxi. En estos momentos, Janet y su hija tienen los ojos puestos en la meta y no van a descansar hasta lograrlo.
Ya ahí el sueño ya se creció. Inicia como un sueño de Karen, un propósito de Karen.
Mi mamá piensa en 5 carros, yo pienso en 10. Ya con el socio él dice, no, pues que cada uno tengamos ya 5, no sé, entonces ya son 15. Entonces ya va subiendo como esa meta.
Quiero creer que Karen y Janet lo lograrán. Y para efectos prácticos de esta historia es mi labor como narrador convencerles a ustedes de que efectivamente lo van a lograr. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de superación? Desde el primer capítulo de Betty la Fea sabemos que al final va a terminar linda, que después de más de 100 capítulos, Pedro el Escamoso logra conquistar a la doctora Paula y que Chepe Fortuna llega de ser pescador a alcalde y se casa con la ecologista adinerada. Personalmente creo que este tipo de historias, de personajes que sueñan con una vida mejor y trabajan hasta lograrlo, aunque las hayamos escuchado miles de veces, alimentan una necesidad más grande de la condición humana. La necesidad de soñar en cuerpo de los personajes y sentir que al final todo va a estar bien. Y justamente por eso quisimos comenzar a manera de introducción con la historia de Janet, porque este episodio es sobre soñadores. Para hoy les traemos 2 historias que más allá del cliché exploran justamente eso, los sueños y qué pasa cuando los alcanzamos y cuando no. La primera va de un par de amigos muy ingeniosos que sueñan con revolucionar la relación que tienen los usuarios con el servicio de taxi. Es una historia muy, pero muy divertida. La segunda va sobre un sueño, pero literalmente un sueño de esos que uno tiene cuando duerme y lo que hizo la persona que tuvo este sueño apenas despertó. La primera historia la tiene Rodrigo Rodríguez. Les dejo con él. Aquí, Rodrigo.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtvcplay.co.
Todos hemos tenido la idea. Ya saben de lo que hablo. Esa idea de la que estamos seguros que si simplemente tuviésemos el dinero y la energía para ejecutarla, nos haría ricos, famosos, grandes. Inventar una pastilla contra la calvicie a partir de guaraná. Escribir un libro de recetas callejeras. Montar una empresa que venda lulos en Rusia. Crear el próximo Herbalife. Algo por el estilo. Yo tengo un par guardadas, pero pues tengo que admitir que la mayoría se quedan en las conversaciones tontas que tenemos con amigos cuando estamos tomando cerveza. Y eso es porque las ideas son baratas. Cualquiera puede tener cada tanto una buena idea. A la hora de la verdad, lo que hace la diferencia es qué tan lejos estamos dispuestos a llevarlas y a qué costo. Mientras compartíamos tintos con taxistas y escuchábamos los chismes del gremio, nos topamos con una de esas ideas a las que alguien decidió darle una oportunidad. Una de esas raras que pasan a convertirse en una realidad. Es sencilla, un tanto prometedora y con un nombre curioso. Se llama Partax. ¿Qué es Partax? Supongamos que usted necesita un servicio de taxi. Y quizá, como buen bogotano que sabe lo difícil que es parar transporte en hora pico, tiene un contacto al cual llamar. Pero en esta ocasión, su taxista de confianza no puede recogerlo.
El número marcado se encuentra ocupado. Por favor, intente más tarde.
Está muy lejos, está descansando, está ocupado con otra carrera, no contesta. Cuando eso pasa, ahí es donde entra Partax. Como explican sus creadores...
La idea es que no pierda el cliente, porque muchas veces, si yo voy ocupado y me llama mi cliente y sé que es una persona que me genera muy buenos ingresos, yo trato de cumplirle, decirle, listo, yo no lo puedo recoger, pero permítame que hay una aplicación donde tenemos ciertos conductores que le van a prestar el mismo servicio que yo le presto. Hoy yo no lo puedo hacer, entonces le voy a enviar un compañero de mi entera confianza que le va a hacer el mismo servicio.
De resto, funciona como funcionan otras aplicaciones y servicios de transporte. Alguien te recoge, te lleva a tu destino y te cobra según lo que marque el taxímetro. Al final todos ganan, los taxistas no le quedan mal a sus clientes y los usuarios consiguen un servicio de confianza con un toque humano. Incluso reciben nuevos usuarios, cualquiera que llame para hacer uso de esta red de taxistas buena papa.
En el momento que se subía al usuario, inmediatamente se le enviaba otro mensaje donde, por favor, al finalizar el servicio, nos notifique cómo le fue en el servicio.
¿Cuál fue su experiencia?
Si notábamos algún inconformismo, personalmente llamábamos. Pero siempre manteníamos ese protocolo de que el cliente tiene que llevarse la mejor expectativa de cada cliente, de cada conductor.
Una de las productoras del programa usó el servicio y quedó encantada. En un mundo de apps que califican con estrellitas y caritas sonrientes, aquí hay un servicio que te pregunta por teléfono o WhatsApp a ti personalmente, cómo te fue, qué tal estuvo todo, que te da los buenos días y te desea un feliz viaje. Obviamente quedé con la curiosidad de saber cómo había nacido este proyecto, esta mezcla de ingenio y rebusque con el que empiezan tantos emprendimientos colombianos. ¿Estábamos viendo el comienzo de una pequeña nueva app, del Didi o del Uber criollo? ¿Era uno de esos conceptos que aparecería en Shark Tank? ¿Un caso ejemplar de la economía naranja? Si quería saber más, tenía que conocer mejor a los responsables.
Mi nombre es Luis Armando Pantoja, taxista hace 14 años.
Mi nombre es Diego Alberto Quecán Rodríguez, más conocido como Queco, como Quequito en el gremio.
Si le preguntas a Armando cómo es Diego, lo tiene muy claro.
No, una excelente persona, con un gran corazón, a veces muy impulsivo, de un genio fuerte. Como lo dijo él, a veces los encontrones son fuertes, pero tratamos de controlarlo. Ya después de que se baja la calentura, pues ya uno le hace saber las cosas. Muele errores y todo eso. Bien, una amistad, un amigo muy bacano. En las buenas, en las malas, donde estaban situaciones duras y ha estado ahí la única persona que uno dice realmente sé que puedo contar en cualquier cosa. Físicamente se está engordando, pelado.
¿Y cuando Diego habla de Armando?
Bueno, describiendo a Armando, bueno, físicamente un loco súper flaco, buena gente, media chivera, calidosito, pinta el man, pues, bien. Un gran amigo, como te dije, un hermano de vida, una persona en la cual se puede confiar, una persona que, lo digo, es muy romántico porque tiene unas muy buenas ideas que muchas veces no las sabe plasmar, no las sabe aterrizar. Entonces, digamos que en esa parte hay un complemento, ¿no? Él le pone el romanticismo, yo le pongo la lógica y la razón, lo trato de aterrizar un poco y entiende. Gran amigo, gran ser, terco, un excelente papá.
Diego es acuerpado, de aspecto relajado y con una pinta en la que destacan sus collares y pulseras. Armando es flaco y pequeño, con una voz suave de la que Diego se burla de vez en cuando, aunque, como dice, lo hace con cariño. Sé lo que piensan. Suenan tan diferentes que es difícil creer que sean amigos. Y sí, son muy distintos. Diego es graduado de comunicación y trabajó un buen tiempo en televisión y radio. Por eso es que cuando lo tuvimos por acá en las oficinas de RTBC, se la pasó señalando cada pieza de equipo histórico, contándole a Armando cómo se usaban estas grúas en un set de televisión o cómo funcionaba esta antena extraña. ¿Cómo terminó metido en el gremio amarillo entonces? Lo que pasa es que lo lleva en la sangre.
La historia es porque mi papá, desde el año 80, compró un taxi.
No solo compró un taxi, sino que Don Quecán terminó siendo el gerente de la cooperativa Teletaxi por 14 años. Así las cosas, diría uno que Diego estaba destinado a estar metido en la industria, y en efecto.
Cuando iban a ser mi primera hija, pues obviamente, siendo muy joven, la urgencia de conseguir un trabajo para poder responder y poder pagar una clínica, lo que necesitaba la mamá de mi hija en ese momento. Entonces entro a trabajar en una empresa de taxis como radiooperador, como locutor.
De radiooperador a imprimir los tarjetones de los taxistas y luego manejar el taxi de su papá en las noches y las madrugadas, cuando no estaba estudiando para parciales y haciendo trabajos de la universidad. Como dice Diego, ese taxi le ayudó a pagar la carrera y hoy día su carro es su trabajo de tiempo completo. Armando, por otra parte, carga consigo la historia de una adolescencia bastante complicada.
Yo estuve en las drogas, conocí malas amistades, empecé con la marihuana. De ahí empecé a conocer más las drogas, el perico. Cuando menos me di cuenta, me viene el bazuco. Ya calle, ya mucha droga, todo eso, resulté en el cartucho. Ya ahí ya me sobrepasé y empecé a meter pegante, gasolina. Ya, nada, o sea, yo me veía mal.
La historia de muchos termina ahí, en el fondo de una botella de pegamento. Pero la mamá de Armando, aún con los riesgos que implicaba meterse a un barrio como el Cartucho a principios de los 2000, fue a buscarlo, decidida a sacarlo de ahí.
Y me engañó. Pero ese engaño fue para llevarme a Nariño.
¿Cómo te engañó?
Comía y ropa. Y droga. Me llevó droga, me dejó consumir. Digo yo, para doparme, poderme subirme a un bus y llegar allá a Nariño. Y allá en Nariño ya tratar de recuperarme.
¿Qué era lo que, o sea, qué fue lo que te motivó a dar ese salto, a intentar dejarlo?
El poder salir de adelante y demostrarle a la gente que se podía.
Si me preguntan a mí, Armando es un hombre muy marcado por ese sentido de demostrar que puede. Eso lo llevó a salir de las drogas, eso lo llevó a conseguir un trabajo, a formar una familia, a ser la mejor clase de padre que pudo. Eso lo llevó a conseguir un trabajo conduciendo un taxi y a soñar con algo aún más grande. Pero me estoy adelantando. Primero, estos dos personajes tan peculiares, tan diferentes, tenían que conocerse. A principios de 2020, unos meses antes de que el COVID nos encerrara a todos por buena parte del año, Diego y Armando recibieron un mensaje en una app de transporte. Era una invitación a formar un grupo entre taxistas y particulares hablando de por qué no se debía regalar el trabajo. El grupo se llamaba Parceros Pro.
Alguien posteó que hicieran un grupo, enviaron un número. Pues en ese momento las personas que vimos el mensaje, pues rápidamente tomamos el número y nos metimos al grupo. Alguien creó el grupo, que además fue curioso, alguien creó ese grupo, nos puso a hablar, nos puso a discutir, nos puso a debatir y de un momento a otro se salió. Y por cosas del destino, Armando queda administrando el grupo. Entonces ahí fue como el, venga, esta es la voz líder.
Armando y Diego empezaron a conocerse, primero por WhatsApp, luego tomando tinto una que otra tarde, luego yendo a desayunar juntos. Empezaron a hacerse amigos. Y en medio de estas conversaciones, Armando le habló a Diego de la idea que tenía de armar un canal de servicios por WhatsApp, de poder compartir clientes con distintos taxistas para apoyarse entre todos.
Y ahí empezó a nacer la idea de Partax.
Entonces empezamos a decirle a las personas, mire, vamos a crear un canal de servicios, solo servicios, para ustedes, para que nosotros trabajemos con nuestros clientes y ustedes trabajen con nuestros clientes y empecemos a hacer como una ayuda mutua. Y además que era el tema de pandemia, pues nos iba a servir mucho. Ahí es donde empieza la idea con Armando de Partax.
Al principio eran solo 6 taxistas. Los que se sumaron eran amigos que decidieron echarles una mano. Algunos otros taxistas creían que todo era un truco para robar sus contactos. Otros no le veían futuro a la idea. Armando, por supuesto, estaba ansioso por probar que se equivocaban. El 14 de mayo de 2020, él y Diego empezaron a despachar servicios, a llamar clientes para asegurarse de que hubiesen tenido un buen viaje y a ahorrar de lo que ganaban de sus carreras para imprimir el primer bache de tarjetas de esta nueva empresa. Solo faltaba definir el nombre.
Armando se robó el nombre, aquí les digo, Armando. No, el primero fue Fénix, ¿no? Fénix Dual. Y nosotros muy felices, uy sí, Fénix Dual, qué chévere salir de las cenizas y no sé qué. Y colocamos Fénix Dual y una de las personas que nos estaba colaborando dijo, oiga, venga, entré a Facebook y busqué Fénix Dual y aparecen 3. Y nosotros, ¿cómo así que aparecen 3?
Y de esos uno era de Bogotá.
Entonces nosotros dijimos, bueno, hermano, Armando, no podemos utilizar ese nombre, ¿qué hacemos? Hermano, no hay nada más que hacer. El grupo de Parceros Pro cambió a Partax. Entonces empezó como Parceros, entonces Partax de Parceros o de Particulares y Taz de Taxis. Entonces Partax lo unieron y Armando. Entonces un día yo, Armando, ¿usted se ha dado cuenta el nombre que tiene el grupo con los particulares? Y me dijo, sí, que quito Partax. Y yo, parce, usted es el administrador. Ah, en ese tiempo yo ya estaba administrando. Cojamos el nombre y les decimos, oiga, muchachos, vamos a cambiar el nombre porque nos parece que este nombre nos va a dar más reconocimiento y no sé qué. Entonces los como, entonces ellos, sí, chévere, el nuevo nombre, no sé qué. Y nosotros, papi, ya cogimos Partax, listo, tome, este es el nombre del grupo.
Y ese es el comienzo de Partax. Hoy día es una red de 60 conductores. 60 conductores seleccionados por Diego y Armando para que sean respetuosos, honestos y tengan sus papeles al día. Una red que en sus mejores meses lanzaba unos 1.500 servicios mensuales. Cuando escucho eso, me pasan una docena de ideas por la cabeza sobre lo que puede ser esta historia. Quizá el relato de cómo un David empresarial se enfrenta a los Goliaths del transporte y quizás, solo quizás, gana. O de una amistad que prevalece pese a las fuerzas de la codicia, de la ambición, que llenan el mundo de los negocios.
Quería preguntarles, tú decías como la app que se imaginan. ¿Cómo es la app que se imaginan? O sea, es como un... O sea, deme un referente como para empezar, como un Cabify, un Didi, no. O algo diferente, distinto.
Nada Cabify, nada InDriver, nada Didi, nada Taxi Libre, nada.
¿Qué se imaginan?
Juepucha.
Es que Armando tiene una idea.
No puedo, o sea, ¿cómo le digo? No la puedes, la tengo en la cabeza, pero si le digo no se la puedo plantear.
No la puede plasmar porque es que la idea que tiene Armando en su cabeza es tan grande que la aplicación va a tener, yo creo que hasta servicio veterinario, man. O sea, algo así, ¿sí me entiendes?
Yo no soy experto en negocios. De hecho, esa idea de emprender me asusta un poco, o mucho, dependiendo de la hora del día. Por eso es que cuando hablo con ellos, cuando conozco más de lo que hay bajo el capó de Partax, me empiezo a preocupar. Me preocupa, por ejemplo, que Diego y Armando no cuentan con oficina ni cargos oficiales siquiera. Todo lo que tienen son dos celulares desde los que mandan los servicios, incluso mientras están conduciendo sus propios taxis. No tienen ni un segundo de descanso.
Yo llevo los registros, información, servicios, clientes, todo eso. Tengo ya 7 celulares. 2 de ellos exclusivo de Partax para registros y eso. El resto solo trabajo, pero me toca. Porque no... Me toca dejar dos listos solo para eso. O si no, me enreo mucho. Pero todo es mientras está trabajando.
Mientras estás en el taxi, en un semáforo en rojo, estás ahí.
Ese es el tema también, por ejemplo, con los usuarios que uno lleva. Por ejemplo, obviamente nosotros trabajamos con aplicaciones, ¿cierto? Diferentes apartas. Y estamos trabajando. Entonces, muchas veces para la gente es molesto porque le dicen, señor, no utilice el celular. Y uno como que dice, hijo de pucha, tengo que enviar el servicio. Tengo que hablar, entonces uno, lo que tú dices, llega un semáforo y rápidamente uno lanza el servicio ahí como escondido.
Me preocupa que hablen de su estimado de 100 millones de inversión para desarrollar la app que se imaginan, pero no saben todas las cosas que eso implica. Después de todo, ninguno es muy conocedor de apps y tecnologías digitales. Los estimados, que para algunos son muy generosos, simplemente vienen de un primo que es ingeniero de sistemas.
Hablando con él, me decía, no, primo, una aplicación buena, 90, 100 millones. Entonces, más o menos, es como lo que hemos tenido con Armando en la cabeza. O sea, el músculo financiero que se necesita para montar una aplicación es grande.
Y me preocupa que cuando les pregunto por la estrategia, por su plan de negocios para crecer como empresa, pues, básicamente están esperando a que llegue un inversionista milagroso.
Que en algún momento ese músculo financiero o alguien de buen corazón diga, oiga, venga, estos muchachos hay que apoyarlos, hay que ayudarles y de pronto nos den ese empujoncito.
Y está también el tema de lo que espera Armando que sea Partax. Lo que yo pensaba que era un nicho específico en el que podían construir un servicio es solo la punta del iceberg. Lo que Armando imagina y que Diego le interpreta es un servicio que sea proactivo.
Y que sea proactiva, que ayude a todas las personas, no solo en los servicios de taxi, sino, por ejemplo, en el servicio del mercado, en domicilios, en llevar que su perrito va al veterinario,
que tenga la posibilidad de hacer servicios. Su publicidad a un costo factible de su empresa, de que crezca. Y de que no las opaquen las demás. Son muchas cosas que va a manejar.
Ok, hay cosas que puedo conceder. Por ejemplo, hablan de mensajería y es un hecho que algunos de sus taxis ya hacen algunas diligencias para ciertos usuarios. Muy bien pagas esas carreras, por cierto. Pero hay otras cosas que simplemente me dejan perplejo. Armando habla de servicios de mercado a domicilio, de publicidad para pequeños negocios dentro de los taxis, de transporte VIP para extranjeros. A estas alturas no estoy tan seguro de que lo del servicio de transporte veterinario sea en broma.
Sí, no, es que es algo... No sé, yo le digo de loco, es una mente loca.
Y tengo que admitir que entre más escucho, más me preocupo, más me exaspero incluso. Toda la vaina deja de parecer uno de esos sueños de película que se cumplen al final y más bien uno de esos sueños imposibles que terminan en tragedia. La ciudad perdida que un montón de exploradores salen a buscar pero mueren de malaria en el camino. Quizá el momento en el que cambió mi idea para esta historia, de qué sigue para Partax a por qué siguen en Partax, es cuando les pregunto cuánto le ganan a la empresa. Tenía entendido que los conductores contribuían con un aporte de sus carreras.
Y en cuanto a la pregunta que tú hacías, ¿de cuánto generaba Partax con estos usuarios que no eran o sea, digamos que en los meses varió, claro. Había una variable.
Sí, claro.
De entre 1.200, 1.100, 900, 700, recibíamos alrededor de 500 mil pesos.
Que iba todo a publicidad.
Que todo iba a publicidad.
O sea, ¿ustedes han visto alguna ganancia de Partex?
No.
No.
Lo tenemos claro. Y
hemos sacado antes dinero de nuestro bolsillo para poder hacer lo que queremos, nuestro sueño.
Cuentan que con las contribuciones de algunos taxistas de Partax, lograron comprar una lechona para todos los miembros a fin de año y algunas nuevas tarjetas para sus clientes. Pero de resto, en un mes con 1.500 servicios mensuales que ayudaron a gestionar, con docenas de conductores coordinados por ellos, ni un centavo de ganancia para Armando y Diego. No le han sacado nada a este emprendimiento. Bueno, me retracto. No es del todo cierto. La primera clienta de Partax fue Patricia.
Yo le digo la doc.
Patos Optómetra.
Ah, ok.
Patos Optómetra, y tenía su consultorio allá en una IPS en Bosa. Ella pidió en su momento en pandemia Cabify, por aplicación de Cabify. Armando reservó ese servicio. Ella se dio cuenta de que estaba enviando, creo que un servicio o algo, o Armando le habló sobre el emprendimiento.
No, yo le hablé.
Armando le habló.
Servicio mientras la llevaba al trabajo.
Y ella empezó a creer.
Soy fiel a Uber, que no sé qué, pero el servicio me está gustando, ¿qué tal? Es chévere, muy bonito, muy organizado el vehículo. Se ve el proyecto bueno.
Al final del viaje, la doc recibió el número de Armando y ahí empezó a llamar.
Se empezó a volver cliente fijo, 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 fijo. Y todo el mundo la reservaba. Ella da la propina 3.000, 4.000.
Con esas propinas en una carrera desde el 7 de agosto, donde vivía, hasta su trabajo en una óptica en Kennedy, al sur de la ciudad, todo el mundo se peleaba por ese servicio. Y un día fue el turno de Diego de recoger a la doc.
Cuando ella salió, yo la vi, yo dije, bueno, me gustó. Pero pues obviamente el tema del tapabocas, la mampara, todo eso. Entonces digamos que era un tema de hablar, y hablábamos muy chévere. O sea, tocábamos unos temas muy bacanos. Y ya, empezamos así. Empezamos como conductor cliente. Entonces, doctora, ¿cómo le va? Doctora, mire tal cosa. Doctora, me preguntaba por Armando. Entonces empezamos como a contar cosas de la vida. Bueno, Diego, ¿y tú qué haces? O sea, además del taxi, entonces le conté todo lo que había pasado como con cosas de mi vida. Ya también empezamos como a volvernos, digamos que en parte como confidentes entre conductor y usuario.
Ahora resultaba que Diego era el primero en tomar todos los servicios que venían del 7 de agosto.
Yo escuchaba 7 de agosto y yo lo reservaba. Es más, Patricia me decía, voy a pedir el carro, y yo ya estaba ahí al frente. Okay. Entonces era chévere, y ya después yo le dije a Armando, le dije, no, hermano, mi Pato me gusta, me parece una mujer muy bella, y la estoy recogiendo. Entonces espero que eso no genere un problema, un conflicto. Me dijo, no. Ya después Pato le dijo a Armando, le dijo, mira, Diego es el que me va a recoger de ahora en adelante, entonces no... Sí. Para que sepas que no hay ningún problema.
Para Diego ya no era Patricia ni la doc. Ahora era Pato. Apenas tuvo la oportunidad, Diego le dijo a Patricia que le gustaba, que le parecía guapa. Y ella le dijo que pensaba lo mismo de él. Salieron a cenar, hablaron horas por WhatsApp. Él la siguió recogiendo en su casa y en su trabajo.
Empezó como el tema chévere de enamoramiento, de contarnos cosas, de mire, no sé qué. Tema, y llevamos ya 2 años y 3 meses.
Entonces sí, no puedo decir que Partax no les ha dejado nada. En el caso de Diego, al menos hay algo. Pero aparte de esa historia de amor, solo dolores de cabeza parece. Después de todo, mantener un servicio como ese es bastante exigente, particularmente cuando son solo 2 personas a cargo, con el apoyo de un par de amigos. Se levantan a la madrugada a gestionar las reservas de servicios de Partax que entran desde las 4 de la mañana. Mientras manejan, entre carreras y hasta con clientes en el asiento trasero, están despachando conductores de Partax. A toda hora están escribiendo a los clientes sobre cómo les fue, qué tal el servicio de Partax. En la noche están pensando en Partax. Y al día siguiente, a seguir dándole a Partax. Es demasiado. A estas alturas, sin ver ni un peso, sin tener claro cuál es el futuro de este servicio, mucha gente se hubiese rendido. Pero ellos siguieron. Y eventualmente llegó la esperada oferta de negocio, su momento de dar el siguiente paso.
Se nos acerca un ingeniero de la ciudad de Valledupar que tiene una aplicación que funciona muy bien allá. Nos explicó más o menos cómo fue el tema y dijimos, oiga, qué chévere. Nos gusta la idea. Con Armando la analizamos. Obviamente, como Armando me dijo, sí, mire, hagámosle, qué quito, qué tal. Y dije, venga, pana, suave. Suave porque de tanto lo bueno, pues, como dicen, o sea, de esta cosa así como buena y tal, aquí hay algo que no va. O sea, eso no es que llegó el man y nos dijo, sí, ustedes son los verdacos y venga a ver, me dan todo y les montó la aplicación. Entonces, Armando muy ilusionados, obviamente también lo estuve yo, pero pues vuelvo y te digo, poniéndole la lógica y la razón, hablamos con el hombre y yo le dije, bueno, listo, usted tiene toda la parte del sistema, ya está montada la aplicación, no necesitamos nada, usted mismo que es el ingeniero que creó esa aplicación, pues obviamente es el que la va a actualizar, entonces no tenemos que pagar, digamos que por ese lado íbamos bien, por ese lado fue muy bonito todo el tema. Pero cuando hablamos de valores,
porcentajes,
ahí es donde decimos, venga, si ve, esto no era lo bonito.
El ingeniero les propone lo siguiente. Ellos le dan el directorio de contactos y clientes, le dan la lista de taxistas con la que trabajan, le dan hasta el nombre de Partax.
Y ustedes se van a ganar el 10%.
Ellos, por supuesto, dijeron que no. Momento, ¿dijeron que no?
Entonces yo le dije, ¿cómo así? Venga, o sea, el trabajo, usted nos está diciendo que nuestro esfuerzo durante tanto tiempo vale 10%. Le dije, no, está equivocado, amigo.
Yo entiendo que no quieran renunciar tan fácilmente a su sueño, que quizá duele un poco en el orgullo ceder las riendas y dejar que otro tome el control, pero no es mejor tener 10% de algo, cualquier cosa, que tener el 100% de nada. Claramente para ellos no. Diego y Armando siguen convencidos del potencial del genio de su idea y quieren lograrlo a su manera. Y ese convencimiento me hace preguntarme qué tan lejos están dispuestos a llevar esta idea y a qué costo. Por lo visto, nada parece detenerlos. No fue suficiente cuando Diego se enfermó de COVID, cuando fue hospitalizado y, según cuenta, incluso rechazó ser intubado.
Fui de las primeras personas que se contagió de COVID. Pasé momentos muy difíciles, casi tocando la muerte, y Armando siempre estuvo ahí. Muchas veces hicimos trampa en la clínica, porque Armando me camuflaba dentro de mi ropa o algo que llegaba limpia, un manimoto, unos chistris, una gaseosa, algo que me tenían prohibido, pero pues Armando fue cómplice en eso, y yo decía al man, no, de la requisa que le hacían era tan bueno para esconder que cuando yo empezaba a sacar todo y destapaba, yo decía, uy, qué bacano un manimoto, qué bacano sentir eso, y lo quería así porque yo decía, bueno, no sé si mañana amanezco, no sé si este sea el último manimoto que me va a comer.
Y después de que Diego salió de la clínica con meses de recuperación y de terapias respiratorias por delante, no se dieron ni un respiro para seguir metiéndole la ficha al emprendimiento. Tampoco los detuvo el doloroso proceso de separación de Armando y los problemas de dinero por los que pasó.
Y entré en una crisis económica dura. No quería saber nada de carro, no quería ni trabajar. Mejor dicho, yo salía a trabajar era para seguir chillando dentro del carro, porque no hacía ni lo del producido. Porque en ese tiempo, recuerda que Coque, supuestamente la mamá se iba de Colombia. Y tenía papeleo y todo. Única y exclusivamente le faltaba la firma mía. No sé cómo lo iba a hacer. Sé que me iba a engañar de alguna manera, pero por esta persona fue que yo como que quieto ahí. Aléjese, Armando.
Sí, tocó abrirle los ojos. Listo. Fuerte. Tocó
saber. Entonces son cosas que uno tiene en cuenta. No, una amistad no simplemente es de plata y de trago, sino de apoyo. Y eso nunca se me olvidará.
¿Pararon cuando todo esto le puso la vida de cabeza a Armando? Claro que no. ¿Y qué hay de cuando la doc Patricia cayó gravemente enferma a causa de una operación de cálculos que salió terriblemente mal.
Es un milagro de vida. Después de casi 40 cirugías durante estos 10 meses, de verla llegar a un peso terrible, porque se desgastó total, de estar día y noche con ella, dándole ánimo, de mis pico y placa, y el día anterior estarla cuidando día y medio en la clínica, siempre allá. Una cantidad de cosas súper complicadas que nunca esperé ver y que nunca me imaginé que me fuera a pasar. Entonces ahí es donde yo digo, Diosito, me diste la oportunidad de vivir, de vivir después del COVID. ¿Y para qué era? Para venir a cuidar a Pato durante todo este proceso. Y ha sido muy bonito.
Y después de todo eso, ahí seguían, dándole a Partax. Fue en octubre del 2021 cuando realmente tocaron fondo. La versión corta de la historia es que un amigo de ellos, que sigue siendo su amigo, por cierto, pese a la cagada que están a punto de oír, un amigo que los estaba ayudando con la gestión de los pedidos entrantes y demás, quién sabe cómo, perdió la SIM del teléfono de Partax. Y por más que intentaron, no había manera de recuperarla. Entonces, los contactos de los socios taxistas, adiós. Los contactos de los clientes, adiós. El teléfono que estaba en todas las tarjetas de Partax que ya habían mandado hacer y repartido, al que la gente llamaba y escribía para reservar, adiós. Diego y Armando estaban devastados.
Yo me alejé un poco porque dije, hijo de madre, tanto esfuerzo para terminar así no es. Los problemas que se vinieron de ahí en adelante fueron demasiados, gente que se empezó a salir, bueno, una cantidad de cosas que yo decía, bueno, prefiero retirarme y ya, dejo esto ahí y ya.
Por un momento, parecía que no daban más. Parecía que después de tantos golpes, por fin Diego se estaba dando por vencido. Y es que tiene razón, después de tanta vaina, ¿no tiene sentido simplemente tirar la toalla? Pero entonces...
Lo hablamos hace 2 meses, en un almuerzo. Me dijo, Keko, ¿sí o no? ¿La última oportunidad? O ya no más. Y le dije, listo, vamos otra vez. Y estamos otra vez comenzando, vamos muy bien, se está moviendo de nuevo el canal.
Decidieron seguir. Y ahí siguen hoy día, dándola toda por Partax. Levantándose a las 4 de la mañana a despachar servicios, pendientes todo el día de la app del walkie-talkie que les suena en el celular, ahorrando de su producido para comprar otro bache de tarjetas sin ganar ni un peso. Y suena imposible creer que sigan en esas, al menos para mí lo es. No puedo dejar de preguntarme por qué siguen si toda lógica le diría a otros, a mí, que todo esto puede salir muy mal. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Cuando estaba escribiendo este guión, en medio de mi exasperación con Diego y Armando, recordé otra historia. La de dos amigos, muy buenos amigos, de los mejores que hay. De esos que te invitan a un café en la mañana y te salvan una crisis antes del mediodía. Y en cierta ocasión, sin ninguna buena razón, decidieron empezar un emprendimiento, llamémoslo. No, no es un emprendimiento de taxis, es de podcast. Hace 4 años, mi colega Maru y yo decidimos crear lo que llamamos un colectivo para hacer trabajos de audio. Y aunque éramos buenos haciendo podcast y nos encantaba hacerlo, no éramos muy buenos en todo lo demás. Trabajamos horas sin que nos pagaran, cobramos poco o mal, nos quemamos las pestañas aceptando encargos de fechas imposibles, creamos series enteras sin ver un peso. Y cuando estaba escribiendo este guión y le conté a mi amiga Maru sobre Diego y Armando, sobre lo mucho que me inquietaban, ella me recordó que nosotros habíamos hecho algo parecido, y me recordó por qué. Lo hicimos porque nos gustaba crear podcast, porque queríamos decidir las cosas a nuestra manera y porque nos gustaba hacerlo juntos. Así que, Diego, Armando, les debo una disculpa. Creo que al fin los entiendo. A veces hay una pasión que no se puede medir con cifras o con datos, que no entienden quienes te llaman a renunciar, que no sienten cuando tomas la decisión de seguir adelante. No siempre se trata de los números, no siempre se trata de los planes. A veces se trata de darle la oportunidad a una buena idea, y de hacerlo junto a la persona correcta. Y cuando se tiene eso, hay gente a la que no la para nada. Gente que la guerrea hasta el final.
Creo que lo hemos hablado en algún momento con Armando. Si se llegara a acabar Partats, esto no quiere decir que vamos a acabar nuestra amistad, que vamos a dejar de ser amigos, que vamos a dejar de compartir, que vamos a dejar los grupos en común. No. Entonces creo que terminando Partats no cambiaría la amistad. Estaríamos de pronto metiéndonos en otro proyecto, en otra locura.
¿Inventando,
no sé,
algo?
Inventando algo.
¿Que es difícil que Partax se convierta en el titán más grande que Didi o que Uber con el que sueña Armando? Sí, lo es. Igual de difícil que lo es para la mayoría de colombianos que deciden emprender con sus propias ideas. Pero estamos hablando de gente que ya luchó contra todas las probabilidades y que ganó. Armando salió al mundo de las drogas para convertirse en un emprendedor. Diego venció al COVID a principios de una pandemia global y luego estuvo al lado de su pareja cuando ella sobrevivió a docenas de cirugías, a pronósticos tétricos. Le han ganado a lo imposible. Este es un emprendimiento que los ha visto y los ha puesto a beber de los tragos más amargos, pero que también les ha mostrado los verdaderos colores de cada uno, su mejor amigo. Podemos decir que incluso uno de ellos encontró el amor gracias a todo esto. Así las cosas, ¿cómo no seguir? ¿Cómo no darle un chance a Partax si lo hacen juntos? Y bueno, como dije al principio, todo se trata de qué tan lejos estamos dispuestos a llevar las ideas. Partax ha pasado de ser un tema de conversación en medio del Pinto a una red con docenas de taxistas, cientos de servicios. ¿Por qué no habría de llegar mucho más lejos?
Este proyecto es un bebé, va a gatear, va a dar sus primeros pasitos y pronto después va a correr. Ahorita estamos gateando. Vamos otra vez bien. Que si la vida nos sonríe con éxito, Partax pueda llegar a ser grande, lo disfrutaremos chévere. Siempre, como le he dicho a Armando, con honestidad y con humildad. Y si no sonríe, pues hermano, fue una bonita experiencia, fue un bonito conocer, fue un bonito todo, porque tiene cosas muy bonitas Partax en la parte de personal, en la parte de gremio, en la parte de conocer muchas personas, porque Partax, independientemente de todo, nos ha hecho conocer a Armando y a mí.
Es imposible no quedar antojado después de escuchar esta historia. Al momento de esta grabación, no he pedido mi primer Partax, pero apenas lo pruebe, les contaré cómo me fue.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
La segunda historia de hoy se titula Soñar como hormiga. La tiene nuestra productora María Alejandra Roa. Y va de un señor común y corriente y su relación con un personaje salido, no de una ilusión o un anhelo, sino de un sueño de los de verdad, verdad. María Alejandra les cuenta más.
En Cali hay un taxista vestido de hormiga, se hace llamar...
Espérate un momentico. La hormiga Pipi Taxi.
Tal como lo oyeron, Pipi Taxi. Pipí significa una cosa, ¿cierto? Órgano sexual masculino. Pero este no es el caso porque estamos hablando del símbolo del taxismo. Así que Pipí, el apodo de nuestro personaje, hace referencia al pito. A ver, al claxon, ¿sí? Para conocer a Juan Carlos y su personaje, les voy a pedir que imaginen una de esas mascotas de los partidos de fútbol. De 2 metros, una cabeza enorme, tiene hasta una cachucha que dice taxi, y de esa gorra salen un par de antenas que más bien parecen orejas. Imaginen ahora que tienen puesto ese traje de peluche en una ciudad donde la gente anda en camiseta y hasta en chores. Si yo lo pienso, lo único en lo que me puedo concentrar es en el calor, el bochorno que se debe estar sintiendo adentro.
La persona que no conozca de la hormiga en Cali como taxista, no sé en qué planeta vive.
Esto se debe a que desde hace 20 años Juan Carlos sale a celebraciones del taxismo o a marchas disfrazado. Camina lento y pesado, los zapatos son enormes, tipo pantuflas, y para cada vez que un niño o un peatón curioso le pide una foto, como una celebridad.
Yo no sé si es difícil, es fácil de poner, como engorroso.
No, es muy fácil, lo loco de esto es que lo hace sudar a uno petróleo cuando lo tiene puesto. Pero el que le gusta marrones, aguanta tirones.
¿Aguantar tirones de gratis? Sí, porque a Juan Carlos casi nunca le pagan por sus presentaciones. Pero la balanza de costo y beneficio no me estaba dando. Sin embargo, cuando supe que la hormiga había nacido de un sueño, uno literal, es decir, él soñó con este personaje, pues me empecé a interesar verdaderamente. Tal vez por ser psicóloga, siempre he creído que las acciones humanas, por más pequeñas que sean, tienen una explicación, una más allá de lo evidente. Quería entender a Juan Carlos y su amor por la hormiga, así que le pedí que llevara su traje favorito a estudio.
Sí. Listo, pues arranquemos. Me va contando qué es lo que va haciendo. ¿Qué es lo primero que se pone?
Al momento de la entrevista, Juan Carlos estaba en Cali y yo en Bogotá. Hablamos a través de una llamada, como en los viejos tiempos. Yo no lo veía, así que le pedí que me describiera todo.
Lo normal es que yo me quito todo lo que tengo puesto y arranco a ponerme. Pero en este caso no lo vamos a hacer así porque...
¿Porque qué pena con Alex?
Sí, me da pena el caballero. No, mentira, sino que no.
Alex es nuestro sonidista.
Pues la camisa es grande, los zapatos son grandes, eso no. Ajá. Eso no tiene... Bueno, entonces, mientras tanto, antes de quitarme los audífonos, primero que todo, vamos a colocarnos el pantalón. El pantalón tiene unas tirantas y una cola y una correa. Eso es todo lo que hay.
¿De qué color es?
El pantalón es negro, la cola es café, la camisa amarilla y la cabeza es cafecita con gorra negra.
Mientras Juan Carlos se iba alistando, yo le iba haciendo preguntas y naturalmente quería saber el origen de todo.
La hormiga nace en la ciudad de Cali. En el año 2000, a raíz de un atentado, me pegan 6 tiros y Dios me da la oportunidad de poder contar mi propia historia.
Y bueno, como muchas de las historias de este país, nació de un hecho violento. Fue un 25 de diciembre del 2000. Juan Carlos llevaba en su taxi a una señora que dijo ir para su casa con un racimo de plátanos para el sancocho del desenguayabe. Parecía inofensiva, pero después de dejarla...
Y ya cuando comienzo a descolgar, escucho las detonaciones, pero yo dije, alborada, dije, fiesta. Entonces, como yo no sentí nada, mentiroso fuera que yo sentí que me ardió, que me quemó, que no, yo no sentí nada. Cuando yo ya voy a mando el cambio, me veo ensangrado. Entonces ahí ya entró el pánico.
Escuchó a los ladrones acercarse y le dio miedo que lo remataran. Así que...
Me incliné sobre el timón y me le hice el muerto.
Y esperó un milagro.
Y creo yo que a los 5 o 6 minutos, no sé qué tiempo sería, escucho el radio de la policía, al hospital.
Duró 5 días hospitalizado. Cuando salió, le dieron una larga incapacidad.
Bueno, y entonces, o sea, usted sale del hospital, le dicen que se tiene que quedar 7 meses quietico, bueno, usted se siente mal. Cuénteme qué sentía y qué pensaba. ¿Se angustió? ¿Estaba tranquilo?
Se angustia uno porque lo mío es trabajar.
Y supongo que como me pasa a mí, cuando estoy aburrida o abrumada, Juan Carlos empezó a divagar, a dormir y a soñar.
Soñaba y hablaba con mi Padre Celestial. Y en el sueño me decía él, escriba, dibuje, escriba, dibuje. Y yo despertaba y decía, ay, Dios mío, ¿de qué me está hablando?
Este hombre empezó a trabajar de niño, así que eso de escribir y garabatear era nuevo para él.
Y llegó un amigo y me dice, Juan Carlos, ¿eso qué es? Yo le digo, yo no sé qué es, pero no hago sino soñarme con esta figura.
Le mostró el boceto de la hormiga, la mascota del taxismo que ninguno de los dos había visto nunca. Ambos eran taxistas y les entusiasmó la idea de crear este personaje que representara su gremio.
¿Dónde va usted que no haya un taxi? ¿Dónde va usted que no haya un hormiguero? Trabajadores por excelencia 24/7, 365 días al año. ¿Se fija lo que yo le estoy diciendo a usted?
Supongo que por eso el amigo, uno bastante cómplice, le dijo con certeza.
Lo pudimos llevar hasta la vida real, darle vida.
Llamó a un sastre que, como si fuera un oráculo, le dio un mensaje.
Cuando alguien hace una figura, un dibujo y le hace boca, es porque va para cosas grandes. Pues fueron sus palabras, yo de significado de cosas no sé, pero pues. Y entonces se llevó la figura, se llevó el dibujo y a los 8 días llegó con el disfraz.
Y con una cuenta de 1,000,000 de pesos, plata que claramente Juan Carlos no tenía porque estaba incapacitado. Para tranquilizarlo, el sastre le repitió su mensaje inicial.
Yo, no se preocupe, yo ya le dije a usted no tiene 1,000,000 de pesos, usted va a tener muchos millones de pesos. ¿Cuándo? No lo sé, pero usted le dio boca a esa figura y eso es para hacer mucho dinero. Pues la verdad yo no lo hice con ese ánimo de dinero, porque yo a mi Dios no le pido dinero. Yo le pido una forma de vivir cómoda, que me dé lo suficiente para yo poder vivir y poder ayudar.
Esto último, poder ayudar, fue otra de las razones para rebuscarse la plata del disfraz. Después de sentir que pudo dejar a su familia desamparada, quiso apoyar a las viudas del taxismo. Y la mejor forma de hacerlo era volverse visible.
Ya es un personaje, ya lo van a escuchar. Es eso.
O sea, la hormiga fue una estrategia de marketing para un negocio que le permitiría darle trabajo a las viudas. Lo intentó montando una fábrica de confección. Hicieron un primer pedido, pero el emprendimiento no prosperó. Él dice que continúa con la ilusión de poder ayudarlas, pero ya han pasado 20 años y eso no se ha materializado. Lo que sí ha seguido con él es la hormiga. Por eso no me hacía sentido que en sus inicios su motivación haya sido solo la de una estrategia. Lo venía notando desde que se puso el traje.
¿Qué va sintiendo mientras se lo pone?
Emoción, como si fuera a ir a ver a mis niños.
Escuché un estruendo en estudio y luego silencio.
Hey, ¿qué está pasando?
Casi me caigo.
Ah, es que ¿mientras se ponía qué?
No, la cola es muy grande.
Ah, sí.
Entonces no me cabe en el asiento. Soy como esas damas bien dotadas.
Ah, o sea, pero no es como una cola que le cuelga, sino son como nalgas.
Exacto.
¿Y por qué la hizo nalgón? ¿Era hormiga culona?
La
hormiga,
la santanderiana. La...
Poco a poco fui entendiendo que las motivaciones de Juan Carlos no venían de la lógica, como yo lo quería ver. Mi primera intuición había sido cierta. Su motivación venía de algo más, simplemente de la alegría de hacer algo porque sí, por divertirse, del gozo que da encontrarse con los demás.
Pero sí, el disfraz me motiva y ver mis compañeros animándolo a uno y compartiendo con uno la experiencia, ya que se arrima el niño en la calle, a ver la hormiga y a ver que somos pacíficos, que somos servidores. Y a mí eso... Vea, yo estos días me encontré con una chica y me dice, hormiga. Y yo la volteé a mirar. ¿Usted no se acuerda de mí? Y yo digo, no, yo no sé quién es usted. Entonces me saca el celular y me muestra, mira, este soy yo y este es usted. Yo le dije, ¿cómo así? Ella tenía como 2 añitos y ahora tiene 25. Yo la tenía cargada en la foto. Y entonces le dije yo, y ahora déjese cargar. Digo, no, ya no me voy a cargar. ¿Ah? Entonces eso lo llenó uno de alegría. Se subió como pasajera al taxi.
No sé si Juan Carlos esperaba esto o se esperaba más cuando creó a la hormiga. Lo cierto es que desde siempre le ha dado una satisfacción interna. Al escuchar su emoción, no pude evitar pensar que la hormiga, que parecía en principio una traducción literal de su sueño, también revelaba un deseo, uno más profundo, de su inconsciente.
Bueno, yo no sé, yo me estoy haciendo una hipótesis, usted me dirá si sí es o no es. Pero es casi como si la hormiga, es decir, usted hace eso también, pues representa muchas cosas y demás, pero también como un poco por jugar con los niños, por divertir a los demás y divertirse usted también.
De pronto sí, porque yo no tuve infancia. Yo no supe que era un juguete, yo no supe que era nada de esas cosas. Como le digo, yo desde los 8 años me dediqué a trabajar.
Entonces el sentido de hacer realidad su sueño era el de llenar un vacío, una deuda consigo mismo, jugar. Y eso solo se lo permitió un traje que le ocultara su adultez y le diera el permiso de divertirse.
Tengo ese don de llegar a los niños.
¿Usted cree que sin, digamos, sin el traje, usted se atrevería a eso, como a jugar, a saludar a la gente?
No, mira que no. Yo soy, ahí sí soy como apático a la vaina.
¿Apático a qué exactamente?
Al relajo, te compartí con un niño, comparto, pero ya ponerme a jugar con ellos o algo, pues yo no sería capaz.
¿Y con la hormiga sí?
Ah, claro, sí. Porque ellos ni me ven la cara, ellos no me ven la cara a mí, porque yo me pongo el disfraz a escondido y me lo quito a escondido. Cuando salgo no saben con quién jugaron.
Le propuse a Juan Carlos un experimento, que cantara la canción que le compuso a la hormiga con cabeza y sin la cabeza. Me refiero a la del disfraz. Quería ver si podía percibir esa diferencia que él manifestaba de estar con y sin el traje. No sé, que cantara con más entusiasmo o algo así.
Bueno, antes de que se ponga la cabeza, ¿es capaz de cantárnosla sin la cabeza?
Sí, claro, también.
¿También?
Sí.
Listo, hagamos un ensayo a ver cómo suena sin la cabeza y con la cabeza.
Ya.
Arranquemos primero sin la cabeza.
Yo soy la hormiga pipí. Y vengo con alegría, de noche como de día, recorriendo mi país. Yo soy el más orgulloso, también el más optimista, porque yo soy la mascota del gremio de los taxistas. La hormiga pipí, me dicen a mí, yo traigo el sabor, también tengo el swing. Desde Cali a Barranquilla y también a Medellín, paseando por Santa Marta, porque también yo soy de allí. Hasta allí lo tengo.
¡Buenísimo!
Les adelanto, el experimento no funcionó. Ni siquiera les pongo la grabación porque sonó igual. Tal vez no era necesario el traje después de todo. Pero, ¿por qué no? Tenerlo es simplemente divertido. No todo tiene una explicación exacta, lineal. A veces es solo nuestro inconsciente haciéndonos jugar otra vez.
Llegamos así al final de este capítulo. No se olviden de soñar y, por supuesto, suscribirse y visitar nuestro sitio web www.relatosamarillos.com. Relatos Amarillos es un podcast original de RTVC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, Sara Mutis, Juan Carlos Espinosa, Xiomara Suescún y María Alejandra Roa. Antonio Ungar es nuestro editor asociado, Julián Espitia, nuestra practicante, y Robin Tamayo, más conocido como Washis, nuestro nuevo historietista. La producción de este episodio estuvo a cargo de Alejandro Rey, Juliana García y Diego Ramos. La postproducción a cargo de Germán Ricaurte, Sebastián Velandia, Daniel Lizarazo y Daniel Medina de Mesuena Producciones. Agradecimientos especiales a nuestra productora general Luisa Fernanda Mayorga, a nuestra productora ejecutiva Pilar Cubillos, así como a todo el equipo de RTVC Play y RTVC Sistema de Medios Públicos. Estamos buscando, a propósito, más relatos. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenos. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTVC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compartan.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.